Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia de este viernes 25 de agosto. Recibe un saludo de Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. También el deporte gallego está mostrando su repulsa por la decisión de Luis Rubiales de no dimitir. Por ejemplo, Borja Iglesias, el jugador del Betis, diciendo que no volverá a la selección mientras las cosas no cambien. Y también Ana Peleteiro, a través de su cuenta de Twitter. El discurso da miedo, pero los aplausos de los allí presentes aún más. Y se pregunta en qué mundo vivimos. Y es que todo el mundo esperaba que hoy el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, presentase su dimisión, pero se atrinchera a la espera de que actúe el gobierno a través del CSD y del TAZ. Esperemos que lo haga lo antes posible. En el fútbol, hoy tenemos partidazo en Balaídos a las 9:30 de la noche. Entre el Celta y el Real Madrid. En segunda división hay que esperar al domingo en Amalata. El Racing va a recibir al Sporting con un ambientazo que habrá en Ferrol. Y empieza la primera división de la Federación. Para el Depor, para el Lugo, para el Arenteiro y para el Celta Fortuna. Son las 3:26 de la tarde. Esto es Deportes COPE Galicia. La primera parada está en Vigo. Baby, this is what you came for. Y es que, Santi Peón, tenemos un Celta-Real Madrid entre la fiesta del centenario del Club Celeste y la salida de Gabri Veiga.
Correcto, Pepe. Una salida que, recuerdo, todavía no es oficial, a pesar de que el acuerdo está muy próximo entre las partes. Y también para el que será el primer partido, el de esta noche a las 9:30, como bien decías, ya cumplidos los 100 años por parte de la entidad celeste. Con una baja importante en el Celta, la de Carles Pérez, y ante un Real Madrid que va a buscar el seguir con esta buena línea de resultados con la que ha empezado el presente Campeonato Nacional de Liga y del que habló así en la previa el entrenador celeste, Rafa Benítez.
Tienen velocidad arriba, tienen los laterales que suben, tienen mucho más físico que en el pasado, tienen futbolistas con experiencia y con calidad que pueden cambiar el partido cuando parece que el partido está cerrado, aparecen esos jugadores incluso de banquillo, ¿no? Hay que hacer todo muy bien y que ellos tengan un día no muy acertado para sacarle provecho.
En segunda división, el Racing de Ferrol recibe el domingo a las 5 de la tarde al Sporting en Amalata. Habrá ambientazo, tiene Cristóbal Parralo, la baja por sanción de Delmas la puede cubrir en el lateral derecho Sergio Cubero. Así hablaba John García en los micrófonos de la Televisión de Galicia.
Tenemos muchas ganas, se le ha hecho un poco de lavado de cara, todavía queda mucho, pero bueno, jugamos en casa con nuestra gente, entonces bueno, creo que tenemos que dar un paso al frente y tenemos que decir de qué va este Racing y qué es lo que quiere.
Primera de la Federación, en el Depor Dani Fernández, todos disponibles para el estreno liguero.
Todo el plantel está listo para enfrentarse al Rayo Majadahonda mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Comienza la Liga y en Coruña hay ganas de ver al equipo y de ver a jugadores como Yeremay, al que se le han dado galones y del que habla así Lucas Pérez.
Peque, desde que lo conozco, desde que llegué la temporada pasada, pues es un jugador, pues bueno, es diferente, especial, pero también te puedo decir de muchos compañeros que han venido de FIA, pues que vienen con muchas ganas, tienen cosas especiales también, lo que pasa es que hay que, bueno, pues pulirlas, pero yo con todos ellos voy a donde quiera que vayamos. Aquí el viejo va con ellos, ellos son los que me tienen que llevar a mí, yo los acompaño donde ellos quieran.
Queda un poquito más de un minutito, nos quedan más cosas. Lo primero, ponernos de pie y aplaudir a Teresa Portela, que se ha metido en sus séptimos Juegos Olímpicos con el K4-500 en el Mundial de Piragüismo. El resto de noticias nos las da Álvaro Lorenzo.
Pues empezamos por el piragüismo, como hablas, Pepe, con ese éxito de Teresa Portela, porque además va a competir con Carolina García en la final de la tarde. Disputan esa final también por la tarde en Tieja, como en C1 y C2, Adrián Sieiro en C1 y Germán Di Arévalo en K4-500. Otro éxito gallego fue en atletismo. Los mundiales de Budapest, Adrián Ben se clasifica de forma brillante para la final de los 800 metros de ese mundial. Además, destacar en la primera federación, como decías, el sábado a las 9:30, Arenteiro visitando al Nastic, a las 8:30 del domingo en el Ancho Carro Lugo Teruel y una hora más tarde Celta Fortuna Ponferrada en el Toralín. Y tenemos que decir que este fin de semana en surf comienza en Valdoviño la edición número 36 del Pantin Classic.
Titulares de este Deportes COPE Galicia del viernes 25 de agosto. Ahora ampliamos contenidos. Lo hacemos a partir de ya a través de tu COPE y de tu COPE más.
La 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 la
Venga, pues a ritmo de la canción del centenario de C. Tangana empezamos a hablar del partidazo que tenemos esta noche a las 9:30 en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid. Santi Peón, ¿cuál es la última hora del encuentro?
Pues la última hora pasa por un Celta. Bueno, lo primero que hay que decir es que es uno de los partidos, es verdad que estamos hablando, Pepe, de la jornada 3, pero es sin duda, junto con el del Barça posiblemente, de esos encuentros que la afición del Celta tiene especialmente marcada en rojo en su calendario particular, que se disputa la jornada 3, que hoy se va a abrir con ese partido, con ese gran partido en Balaídos entre el Real Madrid y el Real Club Celta. Recuerdo que el equipo que dirige Rafa Benítez viene después de perder en su estreno liguero en casa también frente a Osasuna, y que la pasada jornada consiguió un empate que bien pudo suponer una victoria final, aunque no se consiguió en Anoeta frente a la Real Sociedad. Va a haber cambios en el 11, entre otras cosas, porque hay algunos futbolistas lesionados. El caso de Paciencia y de Carles Pérez, la baja más significativa, habida cuenta del proceso de lesiones casi permanentes que arrastra y de falta de puesta a punto al 100% que arrastra en los últimos meses Gonzalo Paciencia. Además de Gabri Veiga, que no está en la convocatoria y que ayer, como nos contaba también Álvaro Lorenzo, no entrenó con el resto de sus compañeros en la previa. Como te digo, cambios en el 11. Un Rafa Benítez que va a seguir apostando por defensa de 5, que dispuso ya en Anoeta el pasado fin de semana durante la segunda parte y que le dio tan buen resultado. Y un posible 11 hoy frente al Real Madrid, que podría ser el formado por Iván Villar en portería, Mingueza, Starfelt, Aidó, Unai Núñez y Manu Sánchez como línea de 5 zagueros, con Fran Beltrán y Hugo Sotelo ejerciendo de doble pivote, con Bamba, y esto es apuesta personal, lo reconozco, Franco Servi en el costado izquierdo. Estuvo bien los minutos que tuvo el argentino el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. Arriba, no hay duda, quien va a pagar los platos rotos es Strand Larsen, que sigue gozando de la confianza de todos, pero que también sigue sin ver portería. Con lo cual, Iago Aspas será el delantero titular, la referencia ofensiva del Celta hoy frente al Real Madrid.
Santi, ya puedes acertar con el 11, ¿eh? Porque estaba aquí Dani Fernández con su 11 del Fantasy y me decía, tengo este, o sea, que juegue contra el Real Madrid. Aparte, pues pobre, la reacción natural de Dani. Sí. Tal cual. Dani, ¿A quién tienes en el Fantasy?
Es que el otro día Aidú no jugó titular, me hizo mala puntuación y lo acaba de decir en el 11, así que espero que juegue.
¿Sí? Bueno, la verdad, pero hizo un buen partido. La medio asistencia ahí del gol es de Aidó.
Sí.
Confirmamos, ¿no?
De dos,
¿podemos tranquilizar a Dani?
Sí, Aidó lo puedes poner de titular, Dani, que Aidó va a ser titular esta noche.
Perfecto.
¿Te ha quedado claro?
Lo dejo.
Bueno, pues mira, también vas a escuchar la última hora del Real Madrid, Dani, por si tienes también algún elemento del conjunto Ancelotti. Sí que tienes, ¿no?
A Rodrigo.
Venga, pues vamos a escuchar a Miguel Ángel Díaz para hablar de un Real Madrid al que, Miguelito, se le da muy bien últimamente el campo del Celta al Madrid. Muy buenas.
¿Qué tal, Torrente? Buenas tardes. Sí, se le da bien el Real Madrid a Balaídos. Vamos a ver qué pasa esta noche. La expedición ha viajado esta mañana hasta Vigo, está hospedada en el Hotel NH. No hay novedades en la convocatoria porque no recupera ninguno de los lesionados todavía Carlo Ancelotti. La mayoría son de larga duración, han pasado por el quirófano, el caso de Courtois, Militao y Güler, y esperan poder reaparecer quizás la próxima semana, ya después del parón de selecciones, Mendy y Ceballos. La gran novedad va a estar en la portería. Ya veníamos contando desde el pasado fin de semana que, aunque Lunin jugó en Almería, el titular en Liga y en Champions va a ser Kepa. Se va a estrenar hoy bajo palos el portero vasco. El resto del equipo podría ser muy parecido al de las dos primeras jornadas. Camavinga, que fue suplente en Almería con una leve sobrecarga, yo creo que se va a colar en el 11 inicial, y las grandes incógnitas vuelven a ser una vez más qué va a pasar con Kroos y Modric. Parece que tanto el alemán como el croata pueden tener un año complicado, aunque ha dicho Ancelotti que van a seguir siendo importantes, pero que van a jugar menos. Así que en principio, con todo el 11, podría ser el formado por Kepa en la portería, Carvajal, Álava, Rüdiger y Fran García en la defensa, Rombo en el centro del campo con Tchouaméni de 5, acompañado por Valverde y Camavinga, enlazando Bellingham, 3 goles en 2 jornadas, y arriba Rodrigo y Vinicius.
Muchas gracias, Miguelito. Escuchábamos en titulares a Rafa Benítez hablar del partido. Álvaro Lorenzo, también tenemos que conocer las impresiones sobre el encuentro de su homólogo, en este caso de Carlo Ancelotti.
Sí, se le preguntó mucho a Carleto, eso sí, Pepe, por Rubiales, obviamente, por este asunto sí. De la Federación Española, por la suplencia de Modric, por el sistema de juego del Real Madrid con ese rombo, por Bellingham, y también se le preguntó por Gabri Veiga, ¿no? La sorpresa de que un chaval de 21 años se vaya a Arabia Saudí. Esta es la reflexión de Carleto.
Es claro que el fútbol, de momento, en Arabia ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo. Esto es un hecho. Lo que está pasando, que hacer. Cada uno puede hacer lo que quiere. Es claro que la, creo que la, los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado.
Vamos, que lo de los petrodólares no le gusta demasiado.
Pero bueno,
a
estuvo más diplomático Ancelotti, sí, que Kroos.
Sí,
a
sí,
través de Instagram, ¿viste? Creo que cómo era, vergonzoso.
Vergonzoso,
creo. Vergonzoso eso, sí, era sí, el término, ¿no?, que utilizó.
Sí, sí. Recordamos que a Kroos lo tocaron también desde Arabia Saudí y supongo que viendo su tuit los mandaría a paseo directamente porque se ve que no le interesa a él lo de jugar en la Liga en la
Es
Liga
un
Saudí.
Debate interesante, ¿eh? Algún día sí, habría sí, que mantener ese debate sobre esa opción, porque también, por ejemplo, le escuchaba una reflexión a... Bueno, le leía, más que le escuchaba a David Mosquera, a Renaldiños, en la cuenta de Twitter, y decía, claro, ahora viene Arabia, que es el pez grande que se está llevando a muchos futbolistas del fútbol europeo, tal y como ha hecho el fútbol europeo durante tanto tiempo con el sudamericano, con jugadores tan jóvenes como puede ser incluso Vinicius o Vitor Roque, que también lo tiene fichado el Barça. Es una reflexión interesante, ¿eh?, sobre
sí, sí,
hasta qué punto, claro, Arabia ahora mismo no es una liga competitiva, pero a lo mejor lo es dentro de un futuro próximo. Bueno, creo que hay diversas opiniones al respecto y probablemente en las próximas semanas la gente mantendrá un debate sobre el particular, porque el futuro del fútbol probablemente pase por ahí. ¿Qué más tenemos que conocer de las reflexiones de Ancelotti?
Bueno, es verdad que ya digo, no se le preguntó demasiado por el Celta, pero sí que se habló, bueno, de los precedentes en Vigo. Hace mucho tiempo que Real Madrid no pierde en Balaídos. La última vez decía Ancelotti que lo recordaba y que había sido antes de una final de la Champions. Y también se hablaba de los 120 partidos que va a cumplir. En su primera etapa estuvo 119, es decir, ya lleva más tiempo en esta segunda etapa, o más partidos en esta segunda etapa que en la primera. Y estas son las sensaciones que tiene Carleto de este partido, digamos, un poco especial, un poco efeméride para él, y de cómo llega a su equipo.
Para los próximos 120 partidos, tenemos que empezar mañana. Creo que el equipo está bien. Tengo buenas sensaciones de este equipo, no solo del partido de mañana, de esta plantilla. Veo una plantilla de calidad, veo una plantilla motivada, veo una plantilla con mucha ilusión. Entonces, es el sentimiento que tengo en este momento.
Aficionado del Celta, escucha lo que te tiene que contar Santi Peón, porque hoy es un día festivo, ¿no? Aprovechando el tema del centenario, o sea que la gente no solo va a poder ver el partido, sino que también va a poder hacer otras cosas.
Entre otras cosas porque han volado las entradas y, como decimos siempre en el caso del Celta, Pepe, en función de cómo respondan los más claro, de 20.000 socios que a día de hoy han renovado o se han dado de alta para seguir al conjunto de Rafa Benítez esta temporada, si responden vamos a estar en una muy buena entrada. Recuerdo también que ya superamos el número de 20.000 en el primer partido, en el estreno liguero frente a Osasuna, y hoy teniendo en cuenta el nivel del rival, el Real Madrid, si no estamos cerca de esos en torno a 24.500 con el que a día de hoy, teniendo en cuenta la conformación de Balaídos, es, digamos, el lleno. Si los socios responden, hoy vamos a estar seguramente cerca de una cifra que ronde los 23.000. Y va a haber fiesta para todos, desde las 4 de la tarde. Dentro de un ratito va a empezar todo esto que voy a contar ahora, son los aledaños de Balaídos, en los alrededores del estadio, desde las 4, con actividades para los más pequeños de la casa. Un ratito después van a empezar los conciertos con Dakida Ria y Keltoy, dos grupos muy significados con la afición del Real Club Celta, y ya posteriormente lo que se va a pedir es que los aficionados que estén en la fiesta previa se vayan introduciendo en el interior de Balaídos para ya a las 21 horas y 25 minutos, esto es, en los prolegómenos, 5 minutitos antes de que eche a rodar la pelota, todos los que estén presentes en Balaídos puedan cantar al unísono la Oliveira dos Ceganos, ese himno compuesto por Zetangana con motivo del centenario. Ya lo que suceda a partir de ahí ya no es responsabilidad del celtismo. A las 9 y media va a arrancar ese partidazo de hoy viernes en Balaídos, a las 9 y media, entre el Celta y el Real Madrid.
Que lo vamos a contar, como siempre, en Tiempo de Juego, con Paco González, con Manolo Lama, con Miguel Ángel Díaz y con Santi Peón. Antes de terminar, porrita para el partido esta noche, Santiago. ¿Te mojas o no?
¿Con el corazón o con la cabeza?
Con lo que tú quieras. Tus órganos son corazón, tuyos y yo no me voy a meter.
Nunca había pensado eso, pero está bien. 2-0. 2-0 te voy a decir con el corazón. Y si te lo dijese con la cabeza, te diría 1-3.
¡Alvarito!
Voy a hacer como Santi, ¿no? Con el corazón, digamos, que va a haber un 2-1 para el Celta, y con la cabeza me parece a mí que va a ser un 0-2 para el Madrid.
Vamos a ver lo que ocurre en ese partido entre el Celta y el Real Madrid a las 9 y media en Balaídos. Hay que poner la radio, hay que escuchar Tiempo de Juego. Son las 3 y 40 minutos de la tarde. Hoy la primera, el domingo la segunda en Amalata. Y es que hay que hablar del Racing de Ferrol, de ese partido frente al Sporting, domingo a las 5 de la tarde en Amalata. Sí, va a ser en Amalata. La verdad es que es donde tenía que ser, las cosas como son, porque es el campo del Racing, un Racing que llega con la baja, ya lo sabéis, de Delmas por sanción, fue expulsado la pasada jornada en el Tartiere frente al Oviedo. En principio su lugar lo va a ocupar Sergio Cubero, ahí en el lateral derecho. El Racing que va a llegar después de un muy buen inicio de temporada, porque consiguió vencer en la primera jornada al Elche en el Martínez Valero, 0-1 con ese tanto de Iker Losada de falta directa, y empató en ese partido que os mencionaba en el Tartiere frente al Oviedo, se adelantó en el marcador por medio de Josep Señé, y luego al final el conjunto asturiano empató cuando el cuadro de Cristóbal Parralo ya estaba con 10 hombres. Se espera un ambientazo espectacular, 7.500 abonados que tiene el Racing. La Mareona, que ya sabéis que es viajera, juerguista, y que seguro que le va a dar muchísimo color al partido. Y si queréis comprar entradas, desde hoy a las 4 de la tarde, nada, en 19 minutos lo vas a poder hacer hasta las 7 de la tarde, y mañana desde las 10 y hasta la 1, entrada única 20 euros, fondo norte y 30 en preferencia. Se van a dispensar solo 2 entradas por persona, y ojo, solo presencial, no vais a poder comprar entrada a través de los canales online. Y queremos hablar de la afición, de esa ilusión que hay en el racinguismo, porque hay muchas ganas de ver al cuadro departamental otra vez en el fútbol profesional después de 15 años. Y durante todo el día, pues va a haber una gran fiesta en la ciudad de Ferrol, y uno de los que sabe montar fiestas es Pablo Rebollo, de la Peña Sueño Verde. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque sabéis montar fiestas, y vais a montar fiesta el domingo como se merece, la vuelta del Racing a segunda, ¿no?
Correcto, vamos a tener aquí una pequeña fiesta en Ferrol, gracias al concello y a la Federación de Peñas del Racing.
Pues venga, cuéntanos cosas, ¿cómo es el timing que tenéis preparado para ese domingo?
Pues vamos a montar aquí una fiestecilla de 12 de la mañana a 4 de la tarde en el centro de Ferrol, en dos calles, con unos grupos musicales y para que venga toda la afición nuestra y también del Sporting.
Claro, porque aparte va a ir mucha gente también del Sporting, la Mareona. Qué bonito es el fútbol así, ¿no? Entre dos aficiones, sí, que se unan antes en la previa del partido, que lo pasen bien, que coman, que beban, que canten, que disfruten, que haya buen rollo, y luego al estadio y que gane el mejor. En este caso lo que queremos nosotros es que gane el Racing, pero sobre todo que haya buen rollo, ¿no?
Sí, buen ambiente, que es lo que importa. El fútbol une a la gente, y hay que ir siempre de cara y a pasárselo bien.
Oye, Pablo, hablaba estos días con el presidente, con Pepe Criado, y me decía que no se acordaba, o él no tiene el recuerdo de que hubiese tanta ilusión en el racinguismo como esta temporada, además del número de socios, que ya habla por sí solo, porque es un récord. No sé si tú, que también estás a pie de calle, también estás, bueno, pues hablando con muchísimos aficionados, también estás de acuerdo con el presidente, que no recordabas tanta ilusión en el racinguismo.
La verdad que no. Mira, yo soy aficionado al fútbol y me gusta ver la Liga y la Champions. Yo de ir a bares a ver la Champions, y hoy por hoy tenemos más afición viendo un Racing de Ferrol con cualquier equipo que un Madrid-Barcelona, por ejemplo.
En el bar, ¿no? Pero tú regentas un bar, creo, ¿no?
Sí, tengo un local de hostelería aquí en el centro de Ferrol. Entonces, hay mucha más gente, está muy volcada en la ciudad. Y hace falta, porque Ferrol es una ciudad que está aquí apartada, y estar en segunda supone un auge tanto económico como que la gente sepa que Ferrol existe.
Claro, sí, sí, ¿no? Y que es el Racing. Es muy importante, ¿eh?, que es el Racing, porque ya he visto alguna crítica, ¿no? En los dos primeros partidos hay que llamar al equipo el Racing, porque es el Racing de Ferrol, es el Racing pues de toda la vida, el Racing de Ferrol, y es como hay que llamarle durante los partidos. ¿Cómo has visto al equipo de Cristóbal Parralo? A nivel de resultados es prácticamente inmejorable, porque lo del otro día frente al Oviedo, claro, es que rascaste un empate, pero es que estuviste mucho tiempo con 10.
Muy contentos, están haciendo piña. Yo creo que va a haber buena temporada y buen año para el Racing. Yo pienso que sí. Los vi bien en el campo, la expulsión fue lo que nos marcó, pero bueno, fuera de casa, un puntito, está muy bien.
Oye, Pablo, se ha hecho muy larga la espera. Lo digo porque, claro, en las dos primeras jornadas el equipo ha tenido que jugar fuera por esas horas de Amalata. No sé si, bueno, ya os mordíais un poco las uñas, ¿no? Viendo al Racing en Elche, al Racing en Oviedo, diciendo que tengo ya ganas de que sea en Ferrol y en Amalata, ¿eh?
La verdad que sí, pero y nosotros fuimos a Elche, no, nuestra peña no fue. Peña Sueño Verde, pero a Oviedo nos desplazamos y entradas para fondo visitante eran 1.000, pero después en el campo habría sobre unos 1.500, 1.600 espectadores del Racing. Eso en cualquiera sonar se nota bastante. La gente está muy volcada y se desplaza en masa. Yeah. Aquí en la Malata va a haber un lleno absoluto. Las entradas no creo que lleguen hasta mañana. Ahora mismo hay una espera de 100 personas en las taquillas.
Yeah. Y a nivel de plantilla, ¿qué nota le pones al trabajo de Carlos Muriz? Sé que quedan días para el cierre de mercado, pero en general, ¿qué nota le pondrías tú al director deportivo?
Al director deportivo, un 9. Lo está haciendo muy bien, sí, la verdad, las cosas como son.
Bueno.
Sí.
Pues mira, antes hablamos con...
la campaña y la pasada.
Y la pasada. Bueno, es que la pasada, la verdad es que el Racing hizo una temporada espectacular, consiguiendo ser campeón
de su grupo
y
ascendiendo de forma... aspirábamos solo a estar en la promoción. Y mira, quedamos de primeros. La verdad es que muy bien.
Claro. Pues lo que hay que hacer es intentar disfrutar de esta temporada, del partido del domingo y la previa en esas calles céntricas. Calle exactamente para... Si hay alguno sportingista que nos está escuchando o algún racinguista que todavía está un poquito despistado, ¿qué calles son exactamente?
Es calle Magdalena y la calle Dolores, en el centro de Ferrol.
Perfecto, pues esas son dos calles que tienen que ser el centro neurálgico de la previa del partido del domingo entre el Racing de Ferrol y el Sporting, que va a ser el domingo a las 5 de la tarde en Amalata. Antes, cuando hablaba del Celta, le preguntaba una porra a Santi Peón y Álvaro Lorenzo. A ti te la hago sobre el partido de tu Racing. Pablo, ¿qué va a pasar el domingo?
Yo creo que vamos a ganar 2-1.
2-1. Va
a meter el Sporting primero.
Ah, o sea, con remontada.
Correcto, que es como nos gusta.
Claro que sí, pues efectivamente. Pues ojalá que los tres puntos se queden en Amalata. Pablo Rebollo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en la tercera jornada, en la primera y en la segunda división, y este fin de semana empieza el tercer escalón, la primera de la federación.
Solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Baby, bet, ey, cover X, ey.
Y empezamos el repaso con el partido del Depor. Mañana, 8:30, Depor Rayo Majadahonda. Podréis seguirlo a través de Tiempo de Juego Coruña 99.9 o a través de cope.es escogiendo la emisora de Cope Más a Coruña. El estreno del cuadro que entrena Imanol Idiáquez. Dani Fernández, posible 11 del Depor en su estreno liguero. Muy buenas.
Muy buenas. Según lo visto durante la pretemporada y lo ensayado esta semana en los campos de Abegondo, podemos hacernos una idea de cuáles van a ser los 11 elegidos por Imanol Idiáquez. En portería, Germán Parreño. Defensa de derecha a izquierda, Chimo, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Mikel Valenciaga. Doble pivote para Villares y Jurado. En la banda izquierda, Jeremay. En la derecha, Davo. Con Lucas enganchando en la media punta y con Barbero de 9. Un 4-2-3-1. Uno claro, con la idea, dice Lucas Pérez, de llevar el peso del partido, de ser dominantes y apretar arriba al rival.
Pienso lo que se ha visto en la pretemporada, que el protagonismo con el balón, que queramos ir a atacar, a ganar los partidos y presión alta. Eso es lo que se ha visto en la pretemporada y eso es lo que estamos trabajando y después, bueno, pues con algunos matices, dependiendo de cada rival.
Un Lucas Pérez que durante la pretemporada, la gran mayoría de los partidos, ha actuado ahí en esa posición de enganche, por detrás del delantero, sobre todo de Barbero, que es un poco el que actuaba de referencia, ayudando al centro del campo, al doble pivote, también intentando llegar desde segunda línea, intentando, bueno, pues ayudar en esa construcción del fútbol ofensivo. ¿Cómo se ve en esa posición?
Sí, con este sistema va a jugar más retrasado, entrando más en contacto con el balón, aunque es una posición en la que no ha jugado mucho a lo largo de su carrera, pero él se asegura que está contento, que está a gusto.
Yo me siento cómodo en las dos, no tengo ningún problema. Las he desempeñado a lo largo de mi carrera en varios equipos. He jugado también, más a banda, más por el centro, más solo, más acompañado. Entonces, bueno, me suelo adaptar bien a lo que en función diga el entrenador, y bueno, veremos a ver lo que el míster piensa, y nada, yo a disposición de él,
Y Lucas Pérez también ha hablado de la afición. Contábamos esta semana que ya se han superado los 23.000 socios, pese a que ya aún no ha empezado la liga, y a Lucas estos números le sorprenden, pero dice que ya vienen siendo normales en las últimas temporadas.
Y ahí van a seguir, siempre van a seguir, y ahí estarán, y el día que yo me retire seguirán, y así sucesivamente, y así no parará esto. Esto es el deportivo.
Y de hecho,
a mí no me sorprende, aunque es raro, pero no me sorprende.
Vamos a dejar terminar a Lucas Pérez. Digo, de hecho, quedan 9 minutos para llegar a las 4 de la tarde, que es la hora en la que se van a abrir las taquillas del Palacio de los Deportes para que los deportivistas puedan adquirir entradas para el partido de la semana que viene, en Lugo, en el Anxo Carro. Sabéis que es el sábado 2 de septiembre a las 9:30. Y ya hay colas para intentar adquirir una localidad. También hay quejas de mucha parte de la afición o de algunos aficionados porque el club comunicó el proceso de venta, que es solo presencial, a la 1:00 de la tarde, a través de las redes sociales. Claro, dice, es que no me das tiempo a organizarme. Es que a lo mejor si me dices que va a empezar el lunes, pues lo intento organizar para poder ir allí y comprar mi entrada. Entonces algunos aficionados han dicho, hombre, con tanta premura no. Pero los que han podido, pues ya están haciendo cola allí en el Palacio de los Deportes para poder comprar la entrada, porque empieza a las 4 de la tarde. Claro, decía, bueno, si quedan algunas, si a lo mejor el sábado. Yo creo que tiene pinta de que a lo mejor vuelan y que a lo mejor no va a haber entrada ya para mañana. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Os iremos informando puntualmente a través de la antena de COPE o incluso también a través de las redes sociales. A Lucas Pérez había que preguntarle también por todo lo que ha ocurrido este verano en el Depor. Ya sabéis que después de consumarse la eliminación en Castellón, a través de la propiedad Abanca, se decidió cambiar absolutamente a todo el Consejo de Administración, absolutamente no, menos a uno, David Villasuso, que se mantiene como uno de los consejeros, pero también el presidente, salió Antonio Couceiro, entró Álvaro García Diéguez, y también había que preguntarle a Lucas, como hombre importante en ese vestuario, como uno de los capitanes de ese equipo, cómo vivió tantos cambios, porque también hubo la salida de Fran, la del propio Rubén de la Barrera. ¿Qué dijo el futbolista coruñés?
Cambios que han decidido desde la propiedad, y Lucas, como un trabajador más que es del club, lo tiene que aceptar, aunque confiesa que algún comunicado sí que le pilló por sorpresa.
Si me preguntas por el comunicado de las 11 de la noche, yo me estaba metiendo en cama, que habíamos dormido a Irving. Sí, a mí también me pilló de imprevisto. Bueno, pues son cambios donde, pues en este caso, el propietario ha decidido que se necesitaba cambiar de rumbo. Él lo entiende así y, bueno, y hay que aceptarlo. Al fin y al cabo, nosotros somos trabajadores. Yo pertenezco al Deportivo de La Coruña, como Rafa Carpacho, y lo que tenemos que hacer es, entre todos, sumar para que suba el Deportivo.
Lucas, que es uno de los capitanes, el club hizo oficial cuáles van a ser los futbolistas que ostenten la capitanía durante esta temporada 23-24. Macay como primer capitán, Lucas Pérez, Diego Villares, y también se incorporan Pablo Martínez y Valenciaga. Decía, por ejemplo, el entrenador Imanol Idiáquez que le gusta, aparte del tema democrático de los jugadores que llevan más tiempo en el club, pues también tener ese tipo de perfil de futbolista que pueda ser una guía, ¿no? O que pueda ser un hombre importante también dentro de su vestuario. Y por ahí yo creo que va el tema de Valenciaga. Porque Pablo Martínez, me da la sensación, Dani, tú, que ya se había ganado, entre comillas, la capitanía, aunque no llevas el brazalete durante la temporada pasada.
Sí, son dos nombres que yo creo que son muy respetados dentro del vestuario, aunque Valenciaga acaba de llegar. Uh-huh. Pero Pablo Martínez, desde el primer momento, demostró que ha caído de pie en Coruña. Sí, tiene mucho feeling con la grada, también con sus compañeros. Y Mikel Valenciaga, pues es un veterano del fútbol, ya tiene unos cuantos años, ya viene de primera división y en Athletic Club de Bilbao era uno de los pesos importantes también dentro del vestuario.
Pues sí, esos son los capitanes. El partido es mañana a partir de las 8:30 de la tarde, de por Rayo Majadahonda. Hilo conductor del programa es La Porra, Santi Peón, Álvaro Lorenzo del Celta, Pablo Rebollo del Racing de Ferrol, Dani Fernández del Depor.
Yo digo un 2-0 para el Depor.
2-0 para el Depor, serían los 3 primeros puntitos para el casillero del conjunto blanquiazul. Hay más partidos en esta primera de federación que se estrena este fin de semana. Y ha estado muy atento a toda la actualidad de nuestros equipos Álvaro Lorenzo. Empezamos, Álvaro, por ese Lugo-Teruel del domingo a las 8:30. ¿Qué me cuentas?
Bueno, te cuento que es el primer partido de Lugo tras su retorno, por desgracia, a la Primera Federación después de 12 temporadas en segunda. Va a ser el estreno de Munitis y de gran parte de la plantilla, porque solo Jaume Cuellar continúa del curso pasado. Lugo ha hecho muchísimos fichajes, también ha subido a gente del filial. Bueno, no es, es un partido de un recién ascendido, que en principio se podría ver como que es factible, pero mira, mira cómo avisa Munitis. La próxima semana, ya lo decías, Lugo-Depor. Para el que esté pensando en ese partido, que no se despiste.
Seguramente mucha gente está pensando en el Depor de forma equivocada, porque lo más inmediato es lo más importante, pero que no se piense nadie que el Depor va a ser más difícil que el Teruel. O sea, son equipos diferentes, casi que con la misma dificultad, con un contexto distinto, pero va a ser un partido muy, muy, muy complejo.
Bueno, veremos también cómo responde la afición del Anxo Carro. Ya digo, 1.500 abonados por ahora. Es duro después del descenso, tras tantos años en el fútbol profesional. Y también se le preguntaba a Munitis por la idiosincrasia en bloco del club, ¿no? Por eso, este Lugo aquí hay que sachar, que canta la afición y que pone en el túnel de vestuarios.
Que cuando llego aquí y veo luego que está en la salida del túnel de vestuarios, para nosotros es una máxima que somos el Lugo y que aquí hay que sachar, y que la gente lo tiene muy claro, que nuestra plantilla se identifica con ese logo, que no somos una plantilla con glamour, pero sí con la humildad y con la capacidad de trabajo para que al final las cosas acaben saliendo, y que esto es lo que se van a encontrar. Todos vamos a tratar de que se sientan orgullosos de la gente que viste su camiseta.
Domingo, 9:30 de la noche, en el Toralín, Ponferradina Celta Fortuna. ¿Qué me cuentas?
Bueno, aquí con las incógnitas, ¿no?, que dejan siempre todos los filiales, pero recordemos que el Celta se ha metido en los tres últimos años, dos años en playoff, otro se quedó a las puertas, es decir, un equipo que viene rindiendo bien. Sigue Giraldez en el banquillo, veremos cómo rinde la nueva generación de jugadores subidos del Celta C. Ya sabemos que en el primer equipo hay gente como Hugo Sotelo, como Carlos Domínguez, como Miguel Rodríguez, que ya no van a contar prácticamente para Giraldez, y visitan a un rival que también viene de descender, es decir, salida difícil para el Celta B. Hablaba Giraldez, el entrenador, de los cambios en su equipo.
Todos los años del Celta B son muchos cambios. Este año coincide que hay mucho jugador que saltó al fútbol profesional, que es un poco un orgullo para todos nosotros y para los que estamos aquí. Y toca dar paso a jugadores que vienen de abajo y a gente que hemos incorporado. 11 jugadores que siguen del año pasado. Bueno, tranquilo, la pretemporada creo que hemos dado pasos acertados en cuanto a lo colectivo y con ganas de que llegue ya la verdad, de que llegue la Ponferradina, nos diga dónde estamos y a partir de ahí a trabajar en mejorar a los chavales, a mejorar el equipo y en que los chicos se preparen para la élite.
Y como Claudio ya controla bastante bien la Primera Federación, ya ha vivido de todo en esa categoría, le preguntábamos, ¿no?, ¿quiénes van a ser o quiénes ves los favoritos para este Grupo 1?
Nuestro objetivo es escapar de los 5 últimos. No pienso mucho en quién van a ser los candidatos arriba, pienso en... Te podría decir que evidentemente hay nombres que parece que van a estar arriba sí o sí. Ponferradina, Lugo, Depor, creo que son los tres nombres más claros de que podrían estar allá arriba. Seguramente Barça B también. Bueno, hay muchos equipos que se hicieron las cosas muy bien en pretemporada, pero bueno, creo que hasta la jornada 15-20 no puedes sacar conclusiones de lo que va a pasar.
Y tenemos un Nastic Arenteiro mañana a las 9:30 de la noche, un conjunto el do Carballiño que se ha cruzado, vamos, toda la península en autobús. Álvaro.
¿Sabes cuántos kilómetros son, Pepe?
No.
De o Carballiño a Tarragona.
A ver, ¿cuántos?
Pues mira, casi exactos, 1.005.
1.005 kilómetros, vaya.
Sí, y luego hay que volver, ¿eh?
Sí, luego hay que volver. Para eso mejor ganar, ¿eh? Para intentar volver con buen ánimo, mejor ganar, ¿eh?
Eso intentará el Arenteiro, ¿no? Comienza el sueño verde, igual que en Ferrol, un Arenteiro que ascendió a la Primera Federación, que ha fichado a Miku como estrella, que viene de firmar a Luis Chacón, también uno de los jugadores importantes
fichaje,
en el ascenso del Racing la pasada temporada. Sí, sí, si rinde como el año pasado en Ferrol, ojo al Arenteiro, ¿eh? Con Miku y con sí, Luis Chacón ahí arriba, puede ser un equipo peligroso el de Javi Rey. Ya digo, se van a meter esos 1.000 kilómetros de autobús, va a ir también parte de su afición y sueñan con hacer algo grande, empezando en un campo complicado como el del Nastic.
Pues ojalá que sí. Álvaro, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Y muy atentos esta tarde a los mundiales de piragüismo, porque tenemos un montón de opciones de medalla. Por ejemplo, Antía Jácome en C1 200, Adrián Sieiro en C1 500, el K4 500, el halcón milenario, que les llama Germán Dobarro, con, entre otros, Germade y Carlos Arévalo. Y también Antía Jácome en el C2, y también tenemos la final para Portela y para García en el K4 500 femenino. Una Teresa Teri Portela, que es su cuenta de Twitter, que va a disputar sus séptimos Juegos Olímpicos el año que viene en París. Brutal lo de Teresa Portela, una de las mejores deportistas de la historia de Galicia. Nosotros nos marchamos, regresamos el lunes a partir de las 3:25. Ahora te seguimos contando lo que te interesa aquí, en tu casa, en COPE.